¿Qué es que Rogues? Rogues es una moneda de ellos.
Sí, le pagan una moneda de ellos. Que para poder tenerla en dinero tiene que vendérsela a ellos. Y ellos te la compran a una tasa que cambia. No es exacta. Resulta que cuando tú estás ahorrando, tienes que ahorrar hasta que esos Robux valgan $1,000. Pero a la hora de venderlo, nunca valen 1,000 porque cambió la tasa. Y entonces al final dicen, bueno, por esto te podemos dar $350 en vez de 1,000. Entonces nunca ganas 1,000. Y la gente se desilusiona tanto que en vez de gastarlos para que te den dinero, los gasta otra vez en Roblox. Lo usan para promocionar su juego, para que lo mencionen, para comprarse más assets, porque todo se tiene que comprar es con Robux, no con dinero. Y cuando se les acaba, entonces tienen que comprar más Robux con dinero de verdad. Y así. Son unos mega malandros esos tipos.
Viste. A veces como criptomonedas, Ajá. Son una cosa como criptomonedas.
Todo termina en algo como una criptomoneda, ¿verdad? Apenas empiezan a jugar, todo lo que le dicen es crea, porque les conviene. Todas las ventas que tengan en la plataforma le benefician a Roblox. Ellos agarran 30% de lo que sea que se venda. Aunque el niñito cree un traje y alguien se lo compra, Roblox gana 30% de eso siempre. Pero al niñito lo que le toca son unos pinches Robux que nunca acumulan para llegar hasta 1,000 y nunca lo transforman en dinero. Entonces están jugando eso, gastando horas y horas creando cosas para ganar dinero y nunca ganan dinero. Y ahí se meten sobre todo adolescentes. Son chamitos de 11 años, 12, que quieren ganar dinero haciendo videojuegos, porque eso es lo que les prometen. Y todo lo que les enseñan es exclusivo de Roblox. El motor, todos los assets, todo se hace con cosas que solo sirven ahí. No pueden usarlo en Unity, no pueden sacarlo, ni siquiera lo que aprenden, lo pueden usar en otro lado.
Para atraparnos ahí.
Sí, entonces la idea es que si al niño le gusta hacer juegos, que no se meta en Roblox. Mételo en un curso de, qué sé yo, de Unity, de Godot. Y eso le sirve para el resto de su vida. En cambio, Roblox es un esclavo. A veces los niños que no ganan nada, buscan trabajos ahí. Y como son niños, los pueden explotar porque no firman contrato. Hay un montón de demanda porque puros niños quieren ganar dinero. Y les dicen, ok, sí, trabaja en nuestros juegos son los más famosos y tal. Pero dicen que si no lo entregan muy rápido lo van a despedir y lo botan y agarran otro niño que quiere trabajar también y así. Tampoco protegen a los niños con quien hablan. Hay gente que se mete ahí y es todo un predator. Y como hablan por fuera de la plataforma, se lavan las manos. Que eso no pasó en Roblox. Bueno, que Dios mío.
Y el mega cao.
Sí.
Eso suena más como a la Super Evil Mega Corporation. Eso, ¿y ellos de dónde son? ¿De Indonesia?
Bueno, explotan a la gente de Indonesia. De verdad, no se la sé exactamente dónde queda.
Qué malandro.
Tiene una oficina en la de...
¡Satan!
Bienvenidos, Chutacupas. Esto es el último Phoenix Down, episodio 109. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus. Y a mi lado, como siempre, tengo a mi hermano, Eleazar, The Vault Boy, Mateus. ¿Cómo estás tú, Eleazar?
The Vault Boy.
Saliste de un búnker antinuclear.
No, ¿por qué? ¿Por qué salí? ¿Qué hice? No.
Bienvenido de Wasteland.
Ay.
Ya tienes todas tus armas de láser. Pero si tienes un fat boy, puedes explotar a cualquiera que quede en la superficie.
Ya, prefiero entrar. ¿Cómo es que se llama el personaje este? Maximum, algo así. El ese, con ese traje.
El de la Brotherhood of Steel. Una armadura ahí, todo roco.
A ese, entretenido, sí.
Ay, por cierto, may the force be with you.
Ah, sí.
¿Tú crees? Todavía la gente celebra esa broma. Este año ha sido el más suave que he visto de eso. Había veces que todo el mundo hacía rebajas casi que al comienzo de la semana. Aunque fuese un sábado, así como tocó hoy, desde el lunes, PlayStation Network, Xbox, todos así que rebajas de Star Wars. Este año, poquísimo. ¿Cómo si ya a nadie le importa Star Wars? ¡Qué feo! Lo máximo que vi fue que salió que un trailer de la bendita serie esa nueva que de Acolyte en Disney Plus. Eso es todo.
Lo que creo que pasa es que no han logrado hacer algún programa o alguna película que realmente avive la llama, entonces.
Ahí tiene. Y pues, Lisa, tan fina que eres Star Wars, ¿vale? Yo creo que lo mejorcito han sido los videojuegos, pero lo que es las películas y las series, bestia. Cada vez van palo abajo, se van en contra de su propio lore, se contradicen, y ya a la gente no le importa. Lo que digan aquí lo van a cambiar dentro de 2 episodios, no le van a parar en la próxima película, nada.
Sí, estoy pensando que, y esperaría que les pase así como en Matilda. Sí, vete con la otra familia, qué importa. No valoran la franquicia para nada. Sí, bueno, sí, no, tú síguelo. Y la persona así, está, bueno, la franquicia así de Star Wars, si fuera una niñita, un niñito, de todo volteado y todo sonriendo mientras le firman por la espalda el documento que...
Tiene que convencer a los de Disney que Star Wars apesta para que los deje ir. Pero que más o menos eso es lo que está empezando a pasar, que los de EA ya no quieren seguir haciendo juegos de Star Wars. Los de Ubisoft están haciendo este y tal vez el último, con la paliza que se están dando. Sí, quién sabe. Esperemos que Disney se canse de Star Wars y que... yo no quiero jugar más con este juguete. Y lo tiré al piso y alguien lo recoja y lo limpie. Y otra vez Star Wars llegue a ser lo que era antes.
Te imaginas que... Bueno, yo creo que en teoría podría ser, y que justamente por lo del tópico de hoy, que algún grupo como el que está haciendo la serie de Fallout haga una serie de Star Wars.
Bueno, puede ser. Al menos... los que hicieron los escenarios. Para la historia necesitamos a alguien que suba un poquito de nivel.
Alguien como el de Shogun.
Eso sí. ¿Te imaginas? Que se mezcle los escritores de Shogun con los que hicieron los escenarios de Fallout y hicieron una nueva de Star Wars. ¡Wow! ¡Ay, soy May the Force be with you! De nada, creadores del futuro. Pero todavía no hemos llegado a ese tiempo. Porque estamos grabando el último Phoenix Down. Este es su podcast mensual, donde les resumimos todas esas locuras que pasaron en los últimos 30 días en la industria de los videojuegos. El estreno temprano se hace un viernes de cada mes. Normalmente... uno de los primeros viernes, entre las 2 primeras semanas. Y 3 días después lo escucharán aquellos que tengan paciencia y que prefieran escucharnos en nuestros portales alternos, como podcast.com, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Si de casualidad no nos ven en alguno de sus sitios favoritos, háganoslo saber, ya sea en los comentarios de este episodio, aquí en Patreon, o a través de redes sociales, y haremos todo lo posible para que el show aparezca allí también. Otras maneras en que puedan seguirnos y apoyarnos es comprando nuestra merch en las tiendas digitales de Redbubble y Society 6. Ahí les vamos a poner un montón de diseños con productos que van desde franelas y hoodies a cosas del hogar. Todos con nuestros logos o con dibujos que también les hago. Todos basados en videojuegos o cosas retro. Ahí hay un poco para cada gusto. Cualquier compra que hagan nos beneficia. Y por último, pero no menos importante, son nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, en donde colocamos partes de estos podcasts, pero en versión de video. Así como también pueden encontrar un catálogo bien largo de reseñas y previews y otros shorts que hicimos hace varios años. Que, ustedes saben, lo viejo no quita lo valiente. Es verdad, son antiguos, pero yo creo que pueden encontrar algo ahí que les puede gustar. No olviden que al suscribirse en Patreon pueden tener un montón de beneficios, como los episodios especiales de nuestro nuevo show, Materia Crítica.
Crítica, crítica.
En donde resumimos las mejores reseñas del mes. Tratamos de elegir dos. Los dos mejores juegos o los dos juegos que acapararon más titulares para analizarlos a fondo y compartir también anécdotas si ya los jugamos y ver si vale la pena comprarlos, jugarlos o dejarlos pasar.
Y en el próximo episodio vamos a hablar sobre... Se lo vamos a decir, pues.
Vivan la intriga. Un ratico más. Y por supuesto, no se olviden del último Phoenix Down DLC, que es nuestro show de nostalgia. Eso lo pueden escuchar cada dos meses, con un nuevo título. Y además, si se meten en el segundo tier, que es el tier de plata, pues van a destapar también una lista de al menos 30 episodios extra, con muchos más títulos, para que tengan para escuchar hasta el cansancio. Cada episodio creo que tarda como una hora y media, algo así. Eso les va a dar para matar fiebre, para ir al trabajo y distraerse, para trabajar, para lo que ustedes quieran. Y ahí los estaremos acompañando, contándoles sobre la vida de los creadores más famosos en la historia, puntos en la industria de los videojuegos que nos parecieron súper importantes porque coincidieron con nuestra infancia y me imagino que con la de ustedes también. Esperamos que también lo disfruten. Ok, no sé, yo creo que estamos listos por aquí. Es hora de ir calentando motores, ya nos estiramos un poquito. Es hora entonces de ponerse esos audífonos y acomodárselos, subirles el volumen, porque es hora de hablar sobre videojuegos. Comenzamos este episodio, por supuesto, con las noticias de Abreboca, aquí empujando el carrito de entre meses. Y tenemos tres noticias que queríamos contarle. La primera es sobre Embracer Group, que ya no va a ser Embracer Group, porque después de estar muriéndose durante meses, cuando fracasó la operación esta que ellos tenían con unos inversionistas de Arabia Saudita y tal, que les iban a inyectar un montón de capital, se empezaron a ver con todas las listas en rojo, con un montón de deudas, han estado cerrando estudios, cancelando un montón de proyectos, despidiendo a gente como loco, y bueno, ya llegamos a la bajadita. Terminaron de caerse al piso y se partieron en tres, literalmente. Porque ahora resulta que Embracer dividió todas las IPs que tiene y los estudios en tres grupos. El primero se llama Asmodee Group, que está compuesto de puras compañías que hacen juegos de mesa. Y que supuestamente, como esa es la compañía que apunta a un mercado más estable, eso literalmente son las palabras que dijeron los que eran dueños de Embracer Group, ¿no? Allí van a colocar la deuda mayor, porque confían que con las ventas de los juegos de mesa y esto, se va a pagar con toda seguridad.
Este año.
¡Cóchale! ¿Qué juegos de mesa son esos? Una deuda toda salvada y los tipos están tranquilazos. No entiendo, hace años que yo no me juego de mesa. Para mí los juegos de mesa son que si Ludo, Monopolio o Club. No, en serio, eso es que hoy en día los chamos tienen unos juegos que tú abres y tienen puras figuras impresas con impresoras 3D, todas mega realistas, o que los armas y son todos tridimensionales. Algo tienen que tener.
¿Verdad? ¿Será que ahora los juegos de mesa se parecen más a Jumanji?
Oh my god. Con razón, Ubisoft ahora quiere hacer un juego de mesa de Rayman. El juego de mesa del futuro. Bueno, eso es lo que creen los de Embracer. Los otros dos grupos, y no es un chiste, se llaman Middle Earth Enterprises and Friends. Y el otro, Coffee Stain and Friends.
Coffee Stain, un nombre muy agradable.
Pues resulta que entre los dos, uno va a tener los juegos que uno podría considerar triple A. O sea, los juegos más caros que puede hacer el Embracer Group. Que va a ser el de Middle Earth, por cierto. Incluyendo sus estudios más importantes como Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Tripwire, Vertigo Games, un montón. Y las IP, Dead Island, Killing Floor, Kingdom Come Deliverance, que por cierto ya están diciendo que va a salir el 2 y que es buenísimo y tal. Yo nunca jugué el primero ni nada. Todo lo que es Lord of the Rings. Estos bichos en serio son los dueños de Lord of the Rings.
Metro.
Y Tomb Raider, entre muchos otros. Y así, la otra, que es Coffee Stain, el nombre dudoso. El manchón de café ahí. Bueno, ese tiene las IP que son doble A. Es decir, que son más que indie, pero menos que un triple A. Son esos juegos popcorn movie style, que son cortos pero divertidos y tal. Bueno, ahí en esos estudios está el propio Coffee Stain, está Ghost Ship, Tuxedo Labs, THQ Nordic y las IP, bueno, Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Teardown, Wreckfest, Valheim, el MMORPG. Y en la lista dice que y 200 IP más. Bueno, no se las voy a leer todas, no se preocupen. Qué cosa, ¿no? Hasta que reventaron y no pudieron más. Y se veía venir, porque es que están absorbiendo demasiados estudios y demasiadas IP a un paso absurdo. Cuando llegaron al tope de lo que tenían, eran más grandes que PlayStation. Tenían más estudios y más personal que todo PlayStation. ¿Qué es eso? Es insostenible. Era insostenible. También hemos hablado en episodios anteriores cómo ellos hicieron esto pensando en el éxito que tuvieron los videojuegos durante la pandemia, que era cuando todo el mundo tenía tiempo de sobra porque estaban encerrados en sus casas y empezaron a gastar como locos en videojuegos porque no podían ir al cine, no podían ir a partidos de ninguna índole deportiva ni concierto. Y bueno, ellos se le pusieron los ojos así como unos platos en forma así de dólares y que ¡oh! ¡Esto va a durar para siempre! Y que no, esto es por una pandemia. Pero igual, ¿no? Se pusieron a hacer esto como si pudieran recuperarlo en 3 segundos y se les cayó el trato que tuvieron con los otros inversionistas y hasta ahí llegó el sueño, ¿no? Ahí veremos, porque otras compañías han tratado de emularlo, pero esto definitivamente ya es un ejemplo que es advertencia para otras compañías que hayan estado tentadas a hacer lo mismo que Embracer Group. Ojalá que esto pare la locura. Cuando vean esto y que... momento, no queremos ser el siguiente Embracer. La segunda de abreboca se la vamos a dedicar a Stellar Blade, que es uno de los títulos más hablados de este mes. Actualmente es un exclusive de PlayStation que desarrolló el estudio Shift Up, coreano, por cierto, de Corea del Sur, y que ha arrastrado un montón de controversias en los últimos meses. Especialmente por el diseño de la protagonista Eve. Algunos dicen que es demasiado sexy, otros dicen que está bien, que los dejen tranquilos. Y bueno, entre toda esa conversación, por fin se estrenó. Donde las reseñas se los vamos a compartir en materia crítica.
Ahí está, tampoco no. Sí.
Aquí entonces, ¿por qué lo estamos mencionando? Porque después del estreno, cuando ya todo el mundo estaba contento y tal, empezaron a salir noticias y comentarios en redes sociales de gente molesta porque habían censurado el juego. Y Shift Up, cuando estaban haciendo la campaña publicitaria, habían dicho lo contrario, habían dicho que el juego no iba a tener nada de censura en ninguna parte del mundo. Ahora, ¿qué se han referido hasta ahora? Por lo que yo he visto, solo son dos casos de censura. Uno tuvo que ver con algo que parece realmente accidental, es una casualidad, que en una sección del juego hay una pared que tiene un graffiti que dice Hard, pero justo al lado sale algo que es un anuncio de una tiendita que dice Art Shop. Entonces, si están todos ustedes con cara de chino así, ¿what? ¿Qué es esto? No entiendo qué es lo que están diciendo. Resulta que es algo de Estados Unidos, que si tú dices Hard R, puede tener dos connotaciones. Puede significar que es una película Rated R, que es una censura que tiene que ver con mayores de 17, es decir, que son películas, digamos, en Venezuela, censura C, que no la pueden ver los menores, porque es muy violenta, porque tiene escenas de sexo, cosas así, ¿no? Bueno, eso puede ser Hard R, pero hay otra cosa que tiene que ver con expresiones de racismo. Y Hard R tiene que ver con la forma en que se pronuncia la palabra esta que dicen ni eso, ¿no? Si tú la dices con R y afincas la R al final, es el insulto. Si lo terminas en A, es que lo que ellos llaman una soft A, no es un insulto, sino una expresión más coloquial, que es la que frecuentemente más dicen que sí en películas o en chistes o en música. Cosas así. Sí, o sea, es todo un lío ahí de conflictos raciales que siempre tienen ahí en Estados Unidos. Pero da la casualidad entonces que si tú leías el graffiti decía Hard Art Shop y a algunos les pareció cómico y otros se ofendieron. Entonces se quejaron y Sony decidió mandarles a cambiar ese graffiti. Y ahora si lo ven, después del update, no dice Hard Art Shop, sino Crime Art Shop. Y el otro problema tuvo que ver con uno de los trajes de Eve. Sí, porque resulta que hay como 40. Un montón de trajes. Pero hay un traje específicamente que el traje de conejita. Así literalmente de Bunny Suit. Que resulta que tenía más escote cuando lo habían mostrado antes de que saliera el juego. Y que ahora cuando le pusieron un update tiene menos escote. Y bueno, un montón de gente se picó por eso. Y que ok. Tal vez algunos literalmente se picaron porque querían el escote así. Pero otros lo están tomando como algo simbólico que contradijo lo que habían dicho antes. Que ya va, ustedes dijeron que no iba a tener nada de censura y ahora lo censuraron. Entonces no tienen palabras.
¡Son unos mentirosos!
Exacto. Yo creo que literalmente si es por lo del escote no es tanto. Porque si Sony hubiese querido censurar de verdad el juego, hubiese censurado todos los trajes. Y no, hay otros trajes que son mucho más reveladores que están en el juego. O sea que no es por eso. Pero igual no está claro por qué lo censuraron. Eso sería lo interesante de ver el origen, ¿no? Si fue una decisión propia de la compañía, de Shift Up, o si de verdad Sony los obligó a cambiar ese traje específico. No sé por qué.
Era así. Pues tuvieron que traer un problema con el modelo, en algo impactaba el gameplay, entonces tuvieron que como taparlo mientras tanto, pues, hasta que lo arreglaron. No.
Era demasiado distrayente, una cosa así.
¿Será?
No, en serio, hay trajes que son mucho más potentes que ese de conejita, ¿no entiendes? La gente debería seguir jugando y destapar esos otros trajes y olvidarse del traje de conejita, si es por eso. Y los otros que quieren llevarlo a otro nivel, están hasta recogiendo firmas. Y ahí está un hashtag ahí que Free Stellar Blade. Y hay una petición. Dicen que quieren recoger 100.000 firmas y entonces imprimirlas y entregarlas en persona a las sedes de Sony, que si en Japón, en Estados Unidos y en Corea del Sur. O sea, todo un operativo para quejarse de que taparon ese escote y que rompieron su palabra. Y que, wow, sí, están súper determinados.
Ay,
y han recogido que 70.000 firmas ya, o sea, le falta 30.000.
Ya casi llega. Entonces, sí. No, estaba hablando de que ellos ni siquiera saben que eso es suficiente. No sé si eso está en la política o algo. Que capaz ellos reúnen 100.000 en eso de 3 y que, y, no,
igual. Se lo botan en la cara, va. Supuestamente, el que está al mando de eso, no me sé el nombre, creo que se llama Grumps, algo así. Ese también lo han estado invitando a un montón de podcasts. Ha salido en Critical Drinker, lo invitaron a Sidescroller con este Craig.
¿Y él es de Corea del Sur o de Estados Unidos?
Es de Estados Unidos, es un tipo todo normal, pero parece que se dedica a estos tipos de casos y lo ha hecho ya varias veces. Ha recogido firmas para otros juegos y para otras causas de protesta y ha tenido resultados.
¿Lo invocaron?
Sí. Creo que la última vez se puso a pelear fue con Blizzard. Porque habían hecho la versión esta de... Creo que era uno de los World of Warcraft, algo así. Y lo quitaron. Entonces hubo unos fans que hicieron su propio servidor para mantenerlo con vida, para que esa versión no desapareciera, y Blizzard lo quería demandar o una broma así, y la gente se quejó y él ayudó justamente a recaudar 100.000 firmas y la entregó y tal, y parece que logró que no les trancaran el servidor, una cosa así.
Ah, entonces parece que ese número sí funciona.
Sí, ¿eh? Ese es el número mágico. Ya veremos entonces qué pasa, pero mientras tanto, lo bueno es que si ven más allá de eso, van a conseguir que es un buen juego y que le vamos a explicar luego en materia crítica sus cosas buenas y sus cosas malas, pero en general es un juego sólido, no es pura bulla, no es solamente la protagonista sexy y todo vacío, sino que hay un buen combate y buenas etapas y todo, y bueno, vamos a hablarles sobre eso.
Sí, hemos visto unos videos sobre el equipo de desarrollo y todo el trabajo que ellos hicieron detrás de cámara, y se nota que es un equipo que se esfuerza en hacer un buen producto, y parece que ellos tienen su propio equipo para evaluar si todo está bien y van iterando constantemente. Están muy enfocados en que el juego sea divertido y que los modelos que ponen cuadren con el estilo de pelea. Por lo que estuve viendo ahí en los documentales. Entonces se nota que fue bien armado y que probablemente sí esté bien hecho.
Bueno, y también recuerden, si quieren apoyarlo, tienen que comprar el juego, obviamente. Porque mientras más gente lo compra, Sony va a tener menos poder de decisión sobre ello. Porque va a ser uno de los estudios estrella. Entonces lo que diga el estudio va a tener más peso. Si ellos dicen no queremos censurar más las siguientes secuelas, Sony tiene que oírlos más. En cambio, si vende poco, Sony les pone el pie encima, ¿ves? Pues conviene, ¿no? Si les gusta este juego, cómprenlo. No le hagan boicot, pues me refiero. Y si están en contra de esto del que si el Scott y tal, bueno, añádanse a la lista de la petición si quieren. O si no, simplemente jueguenlo y diviértanse, porque es un juego divertido. Y el tercer y último abre boca es para contarles sobre el tropezón que ya se dio Star Wars Outlaws. Apenas sacaron su primer tráiler de historia y ya todo el mundo empezó a odiar el juego. Recuérdense que cuando lo vimos por primera vez, nos mostraron fue un poquito de gameplay y eso, que tenía elementos de open world y que podías montarte incluso en vehículos, tenías el animalito ese que es un ayudante, o sea, tenía varias cosas que se veían prometedoras, ¿no?
Sí, como elementos de Uncharted.
Exacto. Y aquí, bueno, mostraron un poco más de la historia. Eso salió, yo creo que a principios de abril, si no me equivoco. Tal vez el 10, por ahí. Y después empezó todo una pelota de comentarios que rodeaban lo que contenían las distintas versiones del juego. Porque en ese tráiler revelaron que tiene fecha de estreno. Va a salir el 30 de agosto, ¿sí? De este año. Y te lo puedes comprar en 3 versiones. La primera, como siempre, es la estándar, que cuesta 70. Y luego va a haber 2 más, que es la versión de oro y la versión Ultimate. La versión Gold cuesta $110.
Ah.
Y la versión Ultimate cuesta $130. Y la diferencia es que traen supuestamente un Season Pass. Y que, ¿what? Season Pass, ¿y es un juego de uno? ¿Cómo es eso que un Season Pass ya lo quiere transformar en un live service? Entonces ya uno empieza a dudar de realmente cómo va a ser el gameplay, de si te van a obligar a tener internet o no cuando lo juegues, o sea, todas las dudas de siempre. Además, están promoviendo como que ahí trae unas misiones ahí con Java de Hot. Y se ve incluso que interactúa con Han Solo congelado en la carbonita de eso, la escena clásica del retorno de Jedi. Y claro, la gente también se molestó por eso, como que ya están poniendo DLC y se nota que es contenido que ya hicieron, pero que lo apartaron de la versión definitiva para venderlo y cobrar aún más. Y luego entonces ellos explicando que no, es que es una misión. Como dicen que no, no es tan bueno y tal. Es solo una misión con Java. Igual puedes jugar misiones de Java en el juego original y tal. Entonces ahora la otra cara de la queja es que, pero entonces si es solo eso, ¿para qué voy a pagar más? O sea, no pueden ganar en esa discusión con la gente. Todo lo que digan parece que termina en una queja porque es contenido extra y se siente más pesado y el precio es altísimo y no se sabe si realmente es un buen juego, sino que son puras promesas. Entonces está teniendo muchos problemas con eso. También está lo de la IP. Lo que estamos hablando, que Star Wars ha perdido fuerza y ya la gente no confía en Star Wars. Todos lo ven con reojo. Empezaron a salir estas cosas de la protagonista, que es todo lo contrario, es eso de que también se vio en otros juegos como en The Last of Us y como Horizon en algunos casos, aunque no sé si tanto en Horizon, que resulta que la actriz a la que le toman la foto, la cara y tal, es muchísimo, pero muchísimo más atractiva de cómo se ve en el juego. Y entonces la gente igual quejándose de por qué afean a las mujeres cuando las ponen en los juegos. Porque ya es obvio, las ponen una al lado de la otra y no puede ser que hoy en día digitalicen a una persona y quede peor así en la realidad, que quede tan tan distinta con una barbilla gigantesca así, toda como más masculina o cosas así. ¿Por qué dañan a la persona? O sea, si no la quieren, si no querían que se viera así, no la contraten. ¿Por qué la contrataron si la van a cambiar toda cuando termina saliendo en el juego? Porque igual, normalmente, la que pone la voz no es la misma que pone la cara. Debe ser que son distintas. Entonces, no se le entiende el sentido, ¿no? De contratar a alguien nada más para que salga su nombre en los credits, pero su cara la cambien toda cuando salga en el juego.
Lo que pasa, Esteban, que ya lo hacen. Era que ella puede salir a la calle y la gente no la reconozca.
A ver, la están protegiendo contra los paparazzi.
Eso.
Que sea famoso, pero no tanto. En cambio, si va y tiene un accidente, ni Dios lo quiera, choca y tal, y queda con la cara toda hinchada, ahora todos los paparazzi la van a identificar.
¡Ya va, tú eras la ventana!
¡No! Bueno, pero entonces, viendo aquí el problema que está teniendo tanta gente con juegos así, tan chupasangre como Star Wars Outlaws, tenemos que ver cómo ayudamos a las personas a manejar sus finanzas y a controlar sus gastos. Y vamos a intentar algo diferente en este episodio, trayéndoles un top 10 de cosas que comprar con $130 en vez de la Ultimate Edition de Star Wars Outlaws. Número 10. Resident Evil 4 Remake y Dead Space Remake. Bestia, dos megajuegos. Yo sé que ya tienen un año, una cosa así, pero un combo inmejorable. Cualquiera de esos dos por sí solo le mete cuatro patadas a Star Wars. Pero claro, tiene que gustarle el terror. Entonces, bueno, tal vez si no le gusta el terror. Número 9. 130 juegos que te encanten y estén rebajados a $1 en Instant Gaming. Sí, sí existen y no son ilegales. En serio, son keys de Steam. Y claro, tienen que tener una computadora que les corra todos esos juegos, pero pueden ahorrarse un montón si compran. Número 8. una ampliación SSD de 1 terabyte para instalar más y mejores juegos que Star Wars Outlaws en tu PlayStation 5. Número 7. Un micrófono Blue Yeti para grabar tu nuevo podcast o tus videos de YouTube para advertir a la gente sobre los chupasangre que puede ser Ubisoft. Con estilo y haces bien a la comunidad. Ok, ficho para atrás.
Número 6.
Una silla de oficina ergonómica para ver y jugar cosas mejores que Star Wars Outlaws con el máximo confort.
Una silla, ¿verdad?
Pero, ¿qué más puede ser?
Ya sé. Número 5, entonces podría ser 9 kilos de nieve.
Pero, ¿verdad que eso rendiría, man?
Sí, lo tendría que repartir porque no creo que me lo pueda acabar a tiempo.
No se pasen, no sean malos, ¿vale?
Como cuando en algunas películas celebran cuando hacen un milestone todo importante y están en el bar y dicen que todas las rondas de esta noche son las pago yo. En algo así, como que
aquí hay nieve para todos los de la cuadra. Le sacas primero tu color preferido y lo demás lo regalas. Con todo eso yo creo que terminaría fácil con 5 kilos para ti, una cosa así. Número 4. Dos controles DualSense para invitar a tus panas a jugar.
Mejor.
Yo creo que sí, con tantos juegos finos que hay. Pueden matar fieles con beat'em ups, juegos de deporte, lo que ustedes quieran. Y yo creo que hasta les sobraría un pelo si hacen eso. Número 3. Un headset Pulse 3D para tu PlayStation 5 y una tarjeta de PlayStation Network de recarga de $20 para gastar en las rebajas mensuales.
Ay, pero eso parece ideal ya.
¿Verdad? Y ahí también hasta te sobra. Por favor, eso es más fino que estar pasando. Penúltima. Número 2. Comprarse The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y Baldur's Gate 3. Ángeles, dos nominados al Game of the Year del año pasado de un solo plomazo. Comparándolo con un juego que no sabes si te va a gustar.
Calidad máxima.
Y para terminar, el número 1 en el top 10 de cosas que comprar con $130 en vez de la Ultimate Edition de Star Wars Outlaws es Star Wars Outlaws más 5 juegos cuando lo rebajen 70% en Black Friday por haber tenido pésimas ventas en su estreno.
Esto parece como la mencioné honorífica.
Me da ganas de meter a Shokan por aquí. Terminemos entonces las ultra rápidas. Aquí tenemos 3. La primera, que un reportaje de Bloomberg reveló que la franquicia Dead Space ha sido puesta oficialmente en la hielera como consecuencia de haber tenido bajas ventas. Actualmente, EA Motive está concentrando sus esfuerzos, por un lado, con el juego de Iron Man, y por otro, asistiendo a EA DICE con el próximo Battlefield. Segunda, a finales de mes, el tuitero Jonathan, que se escribe con, en vez de una O, un cero, reconocido por sus filtraciones referentes a Ubisoft, comenzó a correr el rumor de que la franquicia Watch Dogs aparentemente está en la hielera. Sí, dice, aparentemente también está muerta como consecuencia de la baja venta y el pobre reconocimiento de la crítica que tuvo Watch Dogs Legion en el 2020.
Ya han pasado 4 años. Uf, ya no han hecho otro.
No, puro Assassin's Creed. Y por último, que tenemos un par de fechas confirmadas ya para el Summer Game Fest 2024. La Xbox Games Showcase 2024 va a ser el 9 de junio a la 1 p.m. hora del este, 7 p.m. hora central aquí en España. Y la Ubisoft Forward va a ser el 10 de junio. Todavía no tenemos hora fija.
Que no hablen de Star Wars, por favor.
Y recordemos entonces que las reseñas para materia crítica van a ser dos: Stellar Blade y No Rest for the Wicked.
Está
interesante. Los runners up fueron Sandland y Tales of Kinsera. En las noticias grandes del episodio, vamos a comenzar hablando de la ola de juegos indie que llegaron en abril, porque hubo 3 showcases de diferentes compañías mostrándonos un montón de juegos de este tipo. Fue la Triple I Initiative, el Indie World, que fue un Direct de Nintendo, y luego otro Direct, pero esta vez de Xbox, que se llama ID at Xbox, que también muestra puros juegos indie. Y empezamos a ver aquí una nueva tendencia. Resulta que la industria indie se está contagiando como que de sequelitis. Están agarrando las malas mañas de la industria AAA, ¿será? Y casi literal, porque antes era normal, ¿no?, que un juego que tenga éxito le da una secuela. Es la evolución natural. Pero ahora estamos viendo que las compañías grandes están tratando de meterse con los indies, prestándole su franquicia. Vimos los casos al menos de 2 en la AAA Initiative, que eso fue el 10 de abril, con el ejemplo de V-Rising, que hizo un pacto con Konami, porque resulta que están haciendo una especie de DLC especial con Castlevania. Se llama Official Legacy of Castlevania. El estudio desarrollador es Stunlock y lo va a sacar el 8 de mayo. El release es un poco más complicado porque resulta que ese juego ya está en computadora y el DLC va a salir tal cual esa fecha, ¿no? Pero en PlayStation todavía no ha salido. Lo van a sacar en PlayStation con este DLC, pero más adelante. Y no han dicho cuándo.
Ah, tirando los papeles para atrás.
Sí, en PlayStation 5, later en el 2024. Eso es todo lo que dijeron. Y sí se ve que agarraron un montón de assets y cuadra, ¿no?, con el juego, porque ahora puedes decorar la guarida esa del vampiro como si fuese Alucard y le puedes escuchar música, pero eso es todo pago. En cambio, el update, que es para todo el mundo, es la pelea contra Simon Belmont, que se ve como, yo creo que se parece al de Super Smash, la versión que pusieron ahí, ¿verdad? Él es el boss. O sea, ustedes no van a usar a Simon Belmont. Ustedes tienen que pelear contra Simon Belmont. No olviden eso.
Se está obligando a matar a Simon Belmont.
Y luego vimos otro collab que fue de Vampire Survivors, que es otro juego pequeñito que es súper enviciante, que a un montón de gente le encanta. Se llama Vampire Survivors Operation Guns, que es una unión también con Konami, pero ahora para incluir personajes de Contra. Eso incluye un montón de enemigos y además de héroes. O sea, son al menos 11 personajes inspirados en Contra, un montón de armas y hasta música también. 13 tracks directamente de la serie Contra para darle un nuevo respiro, ¿no?, a este juego. Y también se ve genial, y el trailer era todo en animación 2D, así dibujado, como si fuese los viejos tiempos, ¿no? Como esas animaciones flash, como la que hacía antes este Aaron, el de los Game Grumps y cosas así. Y tiene su encanto, ¿no? Tiene la novedad esa también, de eran vampiros, pero ahora resulta que meten a los de Contra ahí con ametralladoras y motos y cosas en el medio de eso y... Sí, eso es interesante. Y como todos también dicen que ese juego es genial y que el que lo empieza a jugar no puede parar y tal, vale la pena probarlo. Ese fue desarrollado por una sola persona, que se llama Luca Galante, ya lo hemos mencionado en otro capítulo, le llaman Poncle, y el estreno es el 9 de mayo. Va a salir en computadora, Xbox, o sea, todo, ¿no? Xbox One, Series X, S, Switch. Igual en PlayStation también va a salir todo junto, es decir, el juego más este DLC, pero en verano y no hay fecha todavía. O sea, va a salir también tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5. Y después de estas dos colaboraciones, empezamos a ver esto, ¿no?, que hay un montón de secuelas. Mira, está aquí Cat Quest 3, Darkest Dungeon 2, Never Alone 2, que ese ni siquiera sabíamos que existía. Y ese juego es chiquitico. No es de esos que todos hablan de él, sino un juego con una historia pequeña. Creo que es una niñita esquimal con un lobo y tal. Y con todo eso es secuela también para ti. Que eso parecía que era una sola historia. Slay the Spire 2 también lo anunciaron aquí. El juego este como de cartas y tal. Pensamos que eso era todo. Y luego en el Nintendo Direct pasó lo mismo. Steam World Heist 2. Empezaron a hablar también y que otro juego de las tortugas. Que en serio, la fiera de las tortugas no para. Están mostrando cada vez más y más juegos. No en estas conferencias, pero hablaron de traer de vuelta el juego ese de la maquinita. Que salió en los tiempos del 2012 cuando estaba la sequía enorme de beat'em ups de las tortugas. Que no resultó ser nada bueno al final, las reseñas lo destrozaron, creo que era aburridísimo, repetitivo y tal. Pero este que nombraron acá, al menos es más complejo que ese juego. O sea, un poquito más prometedor, pero no mucho, porque sí tiene pinta de ser un juego así de celular, así como de iPad. Pero bueno, se llama Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate. Siendo desarrollado por Super Evil Mega Corporation. Sí, así se llama. Va a ser lanzado en julio en Switch. Pero dicen que es un Time Console Exclusive. Es decir que probablemente va a salir en todos los demás. Pero más adelante. Todavía no se sabe cuándo. Originalmente, el juego fue lanzado en Apple Arcade el año pasado. Es un roguelite de acción con vista isométrica que se puede jugar de 4. Y lo que más me gustó es que el estilo artístico es del cómic de IDW, que siempre me pareció genial. Y no sé, si este juego apesta ya sería 0 de 2, porque el otro que tenía el estilo tal cual de IDW, hasta con el arte de Mateo Santoluoco, que es el artista original, fue aquel juego que hicieron como un hack and slash, ¿te acuerdas? De Platinum Games, que apestó. Bueno, ya serían dos con este estilo, dos apestaron. Y otros que me gustaron, ¿no? Anton Blast, que se parecía como Pizza Tower, y Shin, que también llevamos meses siguiéndolo, que es súper original, me encanta eso. Es que es como una sombra ahí que salta de entre sombra y sombra de las personas.
Sí, no sé, divertido.
Me encanta eso. Luego en la showcase de Xbox, más secuelas, anunciaron Tales of Iron 2, Whiskers of Winter. Ese también es un estudio pequeño, es Oddbox Studio, y lo está publicando United Label CI Games. No tiene fecha de estreno y va a salir para todas las plataformas. Me gustó el estilo este de combate tipo Dark Souls, pero 2D, y la animación está en esqueleto, que simplemente significa que a los personajes los desarman en sus partes, ¿no? En cabeza, brazos y tal, y se mueven en ejes encima de las otras partes, así como el juego este de pegarle la cola al burro. Se le pone un chinche y eso fija la cola al burro. Bueno, a grosso modo, claro, así es como es la animación en hueso. Y le da también, como dijimos, un encanto. Parece así como un show de marionetas, pero lleno de acción y efectos y tal. No sé, a mí me gusta, ¿sí? En fin. Y el otro que sí, no fue secuela, pero nos gustó el, al menos el estilo visual, ¿no? ¿Qué te pareció el de Fera de Thunder Tribes? Que era como una mezcla ahí de Zelda, así como Tears of the Kingdom, lanzándote todo el pecho entre puros ballenas voladoras ahí. Y que también tiene elementos de Monster Hunter.
Bueno, sí me gustó la parte de la cómo uno se mueve por el mundo. Está el glider y también tiene un grappling hook. Y eso como que intercambia entre los dos fácil. Se ve como que puede sentirse como ir por el mundo usando Spider-Man. Como que es fluido.
Y eso es un mundo que no hace loading. Yo no sé cómo lo hicieron. Pues comienza bien alto y luego te tiras de pecho volando entre las ballenas esas gigantes en el cielo. Pero tal cual cae en picada y ya llega un valle y hay más animales allá abajo y sigue peleando. ¿Qué? ¿Cómo está corriendo esto sin que explote esa computadora? ¿Qué es eso? Al menos es intrigante la premisa. Supuestamente va a salir este año, no hay fecha todavía, en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y PC. Chévere, parecía que estuviéramos ahogados en secuela. Si fuese sarampión estarían brotados ya. Secuelitis. Y en la segunda gran noticia de este episodio, vamos a hablar de Fallout. O como le puse en el thumbnail, las repercusiones del efecto Fallout. Porque este show de televisión que se estrenó en Amazon Prime Video el 11 de abril, fueron 8 capítulos en total, acaparó todas las noticias. Todo el mundo estuvo hablando de Fallout durante el mes de abril completo. Y todavía estoy viendo noticias.
Todo como en el, capítulo de Los Simpsons, pasando los canales y la persona y todo el mundo.
Todo el capítulo lo podía ver y que, okey dokey. Después de que todos estaban recomendándolo tanto, lo vi también, ¿no? Para ver cuál era la bulla. Y en general me pareció que estuvo bastante bien. Especialmente la parte de la atmósfera y la vibra del juego fue muy bien capturada aquí. En cuanto a la construcción de los escenarios, la música, el diseño de la vestimenta de los personajes, las armas, todo tal cual como en el juego sale ahí. Especialmente en el estilo de los Fallout 3D, o sea, de Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4. Hasta incluso vi noticias que dijeron que para hacer eso, los escenarios y todo, literalmente usaron impresoras 3D que agarraron para crear los archivos del juego en la vida real. Se agarraron los modelos que se hacen con ZBrush y todo eso, ¿no? Para el juego. Y los pusieron para que se imprimieran con una impresora 3D. Y por eso quedaron igualitos.
¡Con razón! ¡Hace buena idea!
¡Qué pasado! Sí, es que es verdad. Porque hoy en día esas cosas se hacen con tanto detalle que... literal, lo puedes imprimir y se ve como algo real. Yo creo que eso fue lo que alivió tanto a la gente cuando lo empezaron a ver, al menos al comienzo. En la parte de la historia, tal vez es más debatible, ¿no? Si es tan buena como la gente dijo. Esa es la otra cuestión, ¿no? Que uno sepa manejar las expectativas. Porque tú empiezas a escuchar que es casi que el mejor show de videojuegos ever. Y todo el mundo le dice que es lo mejor del año y no sé qué broma. Y luego tú crees y te formas algo en la cabeza. Y luego lo ves y si no llega ahí, te desilusiona, ¿no? O lo criticas como con más fuerza. Entonces por eso, en cuanto a la parte visual, véanlo tranquilo que si les gusta Fallout, les va a gustar el estilo visual. Es igualito. Ahora, si tienen mucho énfasis en la historia... o si se respeta el lore o no, véanlo con más detenimiento, bajen las expectativas, porque no es perfecto el show, tiene sus errores, tiene sus lagunas, como siempre, plot holes.
Tiene capítulos horribles también.
Y hay arcos que no tienen mucho sentido, o sea, son entretenidos de ver, pero si te empiezas a comparar, después de que termina la season con cómo comenzó, empiezas a ver que, momento, pero esto que hizo al comienzo no tiene sentido, si ese era el arco. No vamos a decir spoiler, pero véanlo y fórmense su propia opinión. En general, entonces...
Si no me importó el capítulo de Pickle Rick, no hay problema.
No tienen problema con insectos gigantes. Entonces puedes verlo con toda tranquilidad. Si no, queda traumatizado de por vida. Solo digamos que van a necesitar un baigón tamaño extra grande para ver esta serie. Bueno, entonces, ¿qué efecto tuvo esta serie? No solamente fue casi que una de las más vistas de toda la historia de Amazon Prime. Llegó a tener como 65 millones de televidentes, una cosa así. Quedó de segundo en popularidad de toda la historia. Aparte de eso, un montón de gente también ha sentido la fiebre de volver a jugar Fallout. Y han estado desempolvando casi que los últimos 4 juegos de la serie y jugándolos como locos. Tú ves las estadísticas y casi que se triplicaron los jugadores en Fallout 4 especialmente, en Fallout 76, con todo y que apestó cuando salió y todos decían que era malísimo. Ahora un montón de gente lo está probando. Y claro, como lo han mejorado con parche, no es tan malo como era antes, ¿no? Igual no es muy bueno, pero no era como cuando salió.
Si es como Oblivion, me imagino que tiene un character creator antes de comenzar, ¿verdad? Tal vez eso, por eso es. La persona volviera a empezar a jugarlo y crearon un personaje que se viera igualito que alguno de los personajes de la serie.
Todos crearon a Lucy. Puro kidoki, bueno, todo el mundo. Los personajes en serio quedaron bien porque te conectas con ellos. Especialmente Lucy, ahora que lo estamos mencionando. Que es tal cual, súper inocente al comienzo. Y poco a poco aprendiendo sobre todo lo salvaje que se volvió la gente en la superficie. Incluso pensaba que en la superficie no había nadie. Ella creía que solamente quedaba la gente que viviera ahí, en las bóvedas estas de protección nuclear o trauma nuclear. Empieza a aprender sobre las armas y sobre las bestias que viven arriba. Toda esa broma es cómica, es fino eso. Pero así como ella, bueno, hay otros personajes que no evolucionan de la forma que uno pensaría, o que hacen cosas raras, toman decisiones extrañas, cosas así. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En la parte de los videojuegos, que era lo que estábamos hablando, ayudó un montón en ventas. Porque hay gente que está comprando Fallout 4. No solamente que lo estaba jugando lo que ya lo tenía. Y están jugando también Fallout 3 y Fallout New Vegas, que es el que más se conecta con esta serie. Recordemos que Fallout ha tenido 2 exploraciones grandes en la franquicia. Fallout 1 y 2 eran juegos RPG que se veían isométricos y de lejos, todo eran figuritas pequeñitas tipo Baldur's Gate y cosas así. Y empezaba en el oeste de Estados Unidos, es decir, en California y todo eso, ¿no? New Vegas fue el Fallout 3D, que por cierto no lo hizo Bethesda, recuerden, lo hizo Obsidian, que volvió a esa sección de Estados Unidos. En cambio, los otros Fallout tienen su historia en el este de Estados Unidos. Fallout 3 ocurrió en Washington y Fallout 4 ocurre en Boston. Entonces esta serie es más sobre Fallout 1, 2 y New Vegas. Así como ha pasado con esta serie, ha pasado con otras series de videojuegos en los últimos años. Y yo creo que eso es lo que están apuntando las compañías. Que siempre se están quejando de que ya se congeló el mercado, que no tienen nuevos usuarios, que el objetivo es traer más gente que no haya jugado videojuegos nunca a que compren una consola y que empiecen a jugar. Y lo más cercano a eso han sido las series que han tenido éxito. Por ejemplo, The Last of Us, Twisted Metal, que son las que han hecho la live action. Una fue de HBO y la otra creo que fue de Peacock. Que realmente lo han tratado de balancear, ¿no? Y que se ven como el juego y que realmente cuentan una historia que cuadra con el juego. Y han tenido resultados increíbles. Por ejemplo, no sé si fue el propio Jim Ryan o fue el otro que dijo que después de cada episodio de The Last of Us que se acababa, subían un montón las ventas de The Last of Us por cada capítulo. Twisted Metal ha hecho que la gente quiera investigar cómo era ese clásico de PlayStation 1. Entonces siempre les da curiosidad. También vimos que eso pasó con The Witcher, al menos en la primera season de Netflix. Y otras series animadas como Castlevania Nocturne, que fue la última que salió de Castlevania. Y la de Cyberpunk también ayudó a las ventas. No eran los mismos personajes, pero la gente quería ver si encontraba a esos personajes en el juego. Y entonces lo empezaban a jugar para ver si había pistas o si había cosas así. Siempre te da ganas, ¿no?, de volver a ese mundo, porque no es lo mismo verlo que vivirlo. Y como ya uno es jugador, sí, te da ganas de volverte a ese mundo, como irte de vacaciones otra vez a un lugar que ya fuiste antes y no has ido hace tiempo. ¡Qué momento! ¿Qué será de la vida de entrar?
No, y además si las compañías le instalan parches,
que fue justamente lo que hizo Bethesda. Yo creo que fue claro, todo planificado, porque exactamente después de que subieron los usuarios y subieron las ventas de Fallout 4, dijeron que le van a sacar un parche, que ya salió, claro, por cierto, para mejorarle los gráficos y mejorarle un montón de cosas y meterle más misiones en la versión de PlayStation 5. Es decir, que puedes jugar ahora el 4 de PlayStation 4 en tu PlayStation 5 con todas esas mejoras. Más gente aún se lo compró, empezó a jugarlo, hubo rebajas de todos los DLCs en la PlayStation Network. Toda una campaña de Fallout en abril. Todo fue Fallout. En futuros proyectos, ¿cuál crees que tenga más promesa? Porque tenemos una lista que crece todos los días, pero vemos que sí. La segunda season de The Last of Us, la nueva serie de Horizon, la serie de God of War, que creo que es de Amazon. Van a hacer una película de Dredge. Mira hasta dónde estamos llegando. Un juego chiquitico, indie, de terror, en donde tú eres un barquito pesquero, donde ves criaturas tipo Lovecraft. A esa broma le van a sacar una película. Yo no entiendo cómo estirar toda la historia y tal, pero seguramente, si es una buena película, va a aumentar durísimo las ventas del juego. Y hasta la película de The Sims, que es con Margot Robbie, con la estrella esta de la película de Barbie. ¿Qué van a hacer con esa película? Igual, si tiene un efecto todo Barbie de popularidad y tal, también significa que un montón de gente se va a comprar The Sims. ¡Berro!
¿Ahora estamos en The Sims 5 o se quedaron en el 4?
Yo no sé realmente, porque hasta trataron de transformarlo en un live service, como siempre. Entonces no sé cuál era el título exacto que le pusieron al último de Sims, pero creo que ya perdieron el numeral, ya. Ya es como un mundo, una cosa así que es todo online, y tiene que compartir los Sims, no sé, una broma y toda rara. Pero quién sabe, ¿no? Hasta ahora tiene sentido, siempre y cuando lo sepan hacer. Que conecten a los creadores con la serie. Que es la diferencia de esta serie. Todas esas otras que han apestado y todas esas otras películas han sido dirigidas por gente que literalmente dicen que ni le pararon al juego. Como cuál, la de Halo, que es una porquería. Esa serie que salió en Paramount, el director dijo eso: Halo, yo ni siquiera jugué Halo. Que no, hombre, entonces ¿qué haces dirigiendo esto? Ahí la historia no tiene sentido. Ponen a Master Chief desnudo y en las narices de Master Chief, todo el mundo haciendo memes, todo el mundo burlándose de eso. Master Chief se quita el casco cada rato, ¿qué es eso? Esto no es Halo. En cambio, esta serie, como Fallout, como The Last of Us, Twisted Metal, incluyeron tal cual al director del juego como consultor. Incluso The Last of Us dirigió un episodio y todo, Neil Druckmann. Entonces, íntimamente conectado. Y así mantienen la vibra, mantienen al menos lo principal del lore, respetan a los personajes, y bueno, la gente la ve, lo ven los jugadores, lo ven nueva gente, y hay más chance de que nueva gente se vuelva los jugadores.
¿Sabes lo que yo creo que van a hacer? Se van a empezar a mezclar los dos mundos. Que podrían empezar a pensar como los desarrolladores de Alan Wake 2. Mira, podemos poner escenas como de serie dentro del juego. Entonces, la parte de que es de cinema es realmente una parte de la serie.
Toma. ¡A qué mate!
Se mezcló todo.
Lo ahorran y también es deducible impuestos. Pero no sé sobre lo último.
Ah, sí, de el juego que yo creo que podría tener más éxito así como serie, estoy pensando, que sería o Horizon o God of War.
Ya, tiene unos universos con bastante lore y mucho que explorar. Imagínate mitología o todo ese montón de criaturas distintas. Tienen bastante donde sacar, ojalá que no lo arruinen. Por favor, Amazon, no lo arruinen.
Estoy pensando que para Horizon capaz se querría meter Netflix. Ah, pero la protagonista es una mujer, vamos. Es posible. O Disney.
Ah, pero que no la pongan toda invulnerable, que tenga sentido, por favor. Que es paliza, pero que no sea Superman, una cosa así.
A ver, es algo así más parecido como la protagonista de Blue Eyed Samurai, algo así.
Esa sí es una tipo serie. Eleazar, vamos a hacerle fatality a esta parte del programa con las menciones honoríficas.
Ajá. Número 1. Kazuhiro Harada versus los jóvenes.
Según reporta VGC, Video Games Chronicle, Katsuhiro Harada, director de Tekken 8, apareció como invitado en uno de los episodios más recientes del podcast de Shuhei Yoshida, declarando que, entre comillas, en Japón y probablemente en el resto del mundo, la gente joven de hoy en día rara vez participa en enfrentamientos uno contra uno. Además, como en los juegos de pelea te enfrentas tú solo contra un oponente, tienes que aceptar toda la responsabilidad si pierdes. No puedes echarle la culpa a nadie más. Cierro comillas. Sugiriendo que los más jóvenes prefieren jugar juegos en equipo porque así pueden echarle la culpa de sus derrotas a sus compañeros de equipo. A diferencia de la gente de su generación, que alrededor tiene 50 años, que sí prefieren la competición y se hacen responsables de sus logros. Cuando más tarde le preguntaron a Harada el motivo de la mala fama que está teniendo Tekken 8 por las críticas de algunos jugadores sobre el cambio de enfoque hacia el ataque en vez de defensa, o por haber añadido microtransactions de repente después de que salieron las reseñas del juego, Harada dijo: "Eso no es culpa mía, fueron los del equipo de marketing. ¡Qué imbécil!"
Outstanding. Y número 2. Roblox no explota a los niños, les da regalos.
En una entrevista que le hizo Eurogamer en GDC a Stefano Corazza, cabecilla del estudio de Roblox, referente a las acusaciones de explotación infantil que ha tenido la enorme plataforma Roblox desde hace tiempo, respondió que los creadores con los que él trabaja sienten que los pagos son un regalo que les ofrece un camino fuera de la pobreza. Abremos comillas. No sé, podrían decir esto sobre un montón de cosas, ¿verdad? O sea, pueden decir, ok, que estamos explotando, tú sabes, el trabajo infantil, ¿verdad? O podrían decir que estamos ofreciendo a la gente en todas partes del mundo la capacidad de tener un trabajo y hasta, o sea, un ingreso. Así que yo podría tener como 15... Así que yo podría tener como 15 años de edad en Indonesia, viviendo en un barrio pobre, y entonces ahora, solo con un laptop, puedo crear algo, ganar dinero y sostener la vida. Cerramos comillas. Actualmente, Roblox cuenta con un capital equivalente a 7 Ubisoft, con alrededor de 71 millones de usuarios en todo el planeta y más de 3 millones de Roblox developers, entre los cuales la gran mayoría son niños y adolescentes. Frente a esto, Corazza añadió, abrimos comillas, nuestro developer promedio está entre sus 20s, cerramos comillas, y que ha oído que, abrimos comillas, desde que eran adolescentes han tenido millones de jugadores. Ellos no sintieron que fueron explotados, se sintieron como que, oh Dios mío, esto fue el mejor regalo, de repente pude crear algo, tuve millones de usuarios, hice tanto dinero que pude retirarme. Cerrando comillas. A lo que un representante PR de Roblox añadió, la gran mayoría de la gente que gana dinero en Roblox tiene más de 18. Cerramos comillas. Ven, ya todo está claro. Lo poco que pagan no es explotación infantil porque la gran mayoría no le pagan nada durante la infancia. Tomen eso, crítico. Y prepárense, porque ya viene la nueva clase rica en Indonesia, con puros tipos de 20 años que ahora son multimillonarios gracias a Roblox. Hora de demoler los barrios pobres, ya no hacen falta. Ya va, aquí veo algo en letra bien chiquitica. Si de casualidad tu chamo es parte del 99% que no ve luz, explícale que le darán algunas migajas en Robux, que podrá convertir a dólares una vez haya acumulado el equivalente a $1,000. Probablemente después de que cumpla 18, ahorrando Robux durante 1,000 años. Pero solo le tocarán $350. O puedes seguir invirtiendo horas y horas creando más y gastando Robux para promocionar su juego. Dice Lacan, siempre podrás comprarle más y más para que siga botando su dinero, mientras Roblox le sigue pagando más dinero a sus ejecutivos y a su lista exclusiva de developers que crean los juegos más adictivos. ¿De qué era lo que estábamos hablando? Ah, sí, ¿verdad? Ah, tremendo regalo. Pero por Dios, no se gasten todo ese dineral en un solo lugar.
Feel the power of Toasty. It's quiet. Too quiet.
Poniéndonos cómodos aquí en el segmento de lo que estamos jugando, saco mi libretica y voy a hablarles un poco más sobre Final Fantasy VII Rebirth, PlayStation 5, que lo he seguido jugando toda esta semana. Estaba avanzando más ahora en el capítulo 4 y ya estoy en las planicies estas de Juno, que es una zona más desértica, pero también es playa. Me gustan los paisajes que se ven ahí, te puedes parar en los acantilados y ver el mar y es genial. Aquí hay más enemigos voladores, son más fastidiosos esos bichos. Ha sido muy útil en las habilidades estas de sinergia, sobre todo con Tifa. Ahora sí, le doy el uso de que te lancen al aire, obviamente. Perro, ayuda bastante, porque los enemigos se escapan todo el tiempo de ti y hacen poderes que tienen que ver con brisa, pero los interconectan. A veces se ponen a mover las alas en el suelo, lanzándote como golpes de aire, pero por un tiempo determinado. Entonces te pegan que si tres golpes de aire con las alas, pero luego agarran un impulso y vuelan. Y eso les destapa otro set de movimientos que también pegan durísimo y tal. Y te hacen hincapié en eso porque en las misiones estas de cacería que te hace Charlie a cada rato, una de ellas es aprender a pelear justamente contra esos bichos que parecen unos búhos. Y uno de los retos es pegarle tapón a esa transición. Porque si tú le haces suficiente daño cuando está moviendo las alas en el suelo, se lo interrumpe y ya no vuela. Y es difícil, tuve que atacarlos con todo, porque lo normal es que te tiran el golpe de aire y te echan para atrás, entonces tu personaje tiene que volver a tratar de correr para llegar hasta él. No sirve, tienes que pegarle pura magia.
Con Aedo, me imagino.
Sí, o bueno, tú lo escaneas, la mayoría creo que es débil contra el hielo.
Ah, oh, mía.
Pero también Aero sirve, yo usé todo lo que podía, que bueno, pero para, que nunca me da el bendito check en ese challenge. Siempre volaba, que ah, retry, hasta que por fin lo pude hacer. Me ha gustado la diferencia que hay entre los mundos, pareciera que cada región tiene un chocobo distinto. En el juego original era que los chocobos los criabas en la nave. Y después podías traértelos a donde sea. Aquí me da la impresión de que es un chocobo por área. Entonces ahora sí estoy entendiendo por qué dicen que es un pseudo open world. Porque realmente son secciones grandes separadas. Son autocontenidas. No puedes realmente ir a pie desde Junon hasta The Grasslands, por ejemplo, que es donde empieza el juego. Siempre tiene que haber una transición. Y en este caso lo hacen en la forma de unas carrozas, algo así, unas carretas que te llevan al otro mundo.
Me recuerda a Diablo, tú.
Exacto, es como Diablo, como si fuesen actos. Cada región tiene autocontenida una lista de objetivos, que si agarrar la intel de el Guardian Force de ese lugar para que sea más débil cuando te enfrentes a él en el simulador. Hay una serie de reliquias que también son distintas en cada lugar, la forma de agarrarlas. En Juno se destapa un minijuego de Proto Relic que es más como de estrategia. Y es fino. Y los gráficos tienen un toque que no les voy a revelar porque es bien divertido cuando lo ven en vivo, cuando lo ven por primera vez.
Huh.
Y otra de las cosas que no quiero dejar de conversar es ese toque extra que le dan las sinergias, que vi que llegaba a otro nivel más de lo que yo pensaba, porque resulta que por primera vez empecé a morir contra algunos personajes, no había muerto hasta ahora. Y cuando mueren, si tú estás en el mundo corriendo y estabas peleando contra esos enemigos que se te atravesaron de repente, en teoría, tus otros compañeros están contigo, porque están todos corriendo. Tú cuando corres vas con todo, no solamente con tus dos compañeros de tu party. Y literalmente eso tiene que ver, porque cuando te matan a tus dos compañeros, estás tú huyendo como un loco, corriendo por todos lados. Tus otros amigos te pueden ayudar en caso de emergencia y puedes hacer un synergy ability con alguien que no esté en tu party una vez con cada uno. Y eso te puede salvar la vida durísimo, porque los otros están fuera totalmente, están noqueados y no te, a veces no te da tiempo de parar porque te están persiguiendo todos los enemigos para usar un Phoenix Down o para hacer un revive sin que te interrumpan o te den paliza. Pero sí puedes hacer una Synergy Ability, que son poderes todos potentes como un Limit Break y cosas así, con los otros compañeros que están vivos y están viendo la pelea y que... ¡Ay, hey, déjame ayudarte!
¿Qué era? Están ahí detrás de las cuerdas.
Se pasarían de rata. Y yo, qué feo, los están batuqueando, que no hagan nada. Entonces, sí queda realista.
Y de que sí, Cloud debe haberme llamado.
Túmalo. Así que otro check más, otra sorpresa grata que hayan incluido eso. Eso no está en el tutorial ni nada. Y la primera vez que te sale es literalmente un respiro. Que, ¡oh! ¿Se puede hacer esto? Sí, por favor, ayúdame. Y no muere. Te sale un game over y tal. Ya vi lo de la pantalla esa de game over, que es súper enredada. Eso parece como el trabalengua de Pinocho en Shrek. Que no quiero negar que sí dije que no. Las opciones son todas rarísimas. Es que empieza desde esta pelea. Resume. Empieza desde que terminó la otra. Empieza de que... ¿Qué es esto? Son como cuatro opciones y todas parecen significar lo mismo. Yo elegí la primera. Que empezar desde esta pelea y me funcionó. Elijan esa en caso de duda. En fin, bueno, sí, me estoy divirtiendo bastante y... Bueno, les seguiré contando en siguientes episodios.
Y esta vez voy a hablar, de Final Fantasy también, pero... La parte 1, es decir, de Final Fantasy Remake. Si escucharon el episodio anterior, no hablé de Final Fantasy, sino hablé de Ni No Kuni 2. Entonces, si ha pasado un tiempo, honestamente, no me acuerdo exactamente qué fue lo que dije la última vez. Pero sí sé dónde estoy.
Eso es importante, vives en el presente.
Sí, por si acaso.
Estás orientado en tiempo y espacio.
Entonces, lo último que hice fue hacer casi todo el capítulo que tiene que ver con Aeris. Fui al sector 5, estuve todas esas misiones que tenía que hacer con ella, como una especie de escort o guardián. Y ya estoy en el otro sector, en el sector 6, con la parte de Tifa. Como que buscándola ahí en la ciudad. Parece como Las Vegas, casi. Ese capítulo que estoy jugando, creo que es el 9.
¡Oh, ya va lejos! Está bien.
¿Sí? Bueno, y me gustó la manera de pelear de Aeris. Por cierto, en japonés es al revés. Es Aeris. Como de Air. Creo que tiene algo que ver con Air. Porque sí, lo estoy escuchando con voces en japonés, pero con subtítulos en inglés.
Akarimashita.
Sí, es cómico porque... Por ejemplo, hay algo que ella siempre dice. Dice que, cochi, cochi. Y eso significa que, por aquí, por aquí.
Pero ya lo ves, mochi, mochi. ¿Verdad? Le gusta hacer eso, ¿vale?
Entonces, sí, uno poco a poco como que va agarrando una que otra palabra por ahí. Es útil. De la parte del gameplay, por ejemplo, me gustó que a veces varían. Hay una parte donde tienes que hacer como de stealth. Tienes que caminar por un pasillo sin tropezar nada para que no te escuchen. También de las misiones en esa ciudad. Se fue interesante que había una que era como de rescate. Tenías que rescatar a un niñito. Y te ibas ahí como a The Grasslands. Ibas ahí como al desierto y a salvarlo. Y estaban como que... Estaban siendo atacados por... Creo que eran unos monstruos de esos, como de fuego. Y también el robot ese fastidioso que se mueve todo lento y lanza como una mist, una niebla morada que no te deja hacer magia.
Ah, creo que ese tiene como una trompeta, algo
sí, fastidiosísimo. Cada vez me estoy acostumbrando más a jugar con ellos dos como tag team. Eventualmente me imagino que ya no estaré jugando con Aerith, pero me parece súper útil la habilidad de... Creo que es Arcane Aura o algo así. Que es como que hace un anillo de energía en el piso y en ese lugar todos los hechizos que haga con materia se duplican. Cada vez que agarro una materia nueva que es de azul, ya estoy empezando a usar cada vez más de las azules. Antes era nada más y que si esto lo conectas con una materia elemental, pegas ese elemento, si es de ataque, si es de defensa, eres resistente a ese elemento, ¿no? Pero hay otras. Ahí como que si tú la tienes, cuando tú hagas el poder con el que está conectado, el aliado puede duplicar, puede hacer una habilidad de magia también al mismo tiempo cuando tú lo haces. Bastante útil. Que yo se lo pongo a Cloud, lanzo una habilidad de fuego y justo por allá de lejos se ve a Aerith haciendo el de hielo. Hacíamos pura paliza.
La ñapa.
¿Qué? ¿Pensaba que no son poder? No.
Esa era la sinergia antes de la sinergia, ¿vale?
Ah, ¿verdad? Ya les la sacaron de ahí, ¿no? Y estoy usando todas las materias que ha creado Chatley. Hay una que le da L1 y R1 y le da un boost a la regeneración del ATP, que eso tarda un montón. ATB. ATB.
Sí, ATP es como la célula.
Sí, importante. Y que... también jugando mucho con las materias que estoy usando. Las que va dando Charlie son bastante útiles, entonces estoy usando cada vez más de eso. Y estaba muy concentrado en los upgrades de las armas. Y estaba contando con que al fin Aerith subiera de nivel, a que tuviera los suficientes skill points para destapar una orb en el skill tree de la arma, para que pegara 18 puntos más de magia. Eso era todo. ¡Al fin, hola! Hubo uno muy útil, creo que ese también era azul, que era que los poderes que lanza de magia, tal vez pegan un poco menos, pero son de área. Me parece bastante útil, yo se lo puse a Aerith, entonces ahora ella hace Blizzard y además de área. Así, fue buenísimo, que decían, mira, para probarlo, vinieron tres malandros. Cuando estábamos pasando por un túnel para ir al otro sector. Y dije, sí, perfecto para probarlo. ¡Fa! Se lo lancé al del medio. Los tres cayeron de un solo golpetazo. Que funciona, esto funciona.
Lo único que te tienes que cuidar en el futuro es cuando hay enemigos mezclados. Porque hay veces que hay enemigos que se curan con ciertos poderes. Que absorben magia. Entonces te empiezan a poner esas cosas. Que si estos dos son débiles contra el hielo y este absorbe hielo. Entonces no puedes hacer área porque se cura. Se cura el otro.
Hay una materia que es como de taunt. Así como que puede hacer que le diga ¡ay, ay, ay! Y tal vez uno puede hacer eso. Como que le dice que el que absorbe la magia viene y lo hacen que se pique y se vaya corriendo por otro lado. Ya están solos. Game over. Y lo otro es la historia. La historia me está gustando. Justamente la parte cuando están en la salida. Sí, ya están saliendo del sector. Están justo en la puerta para ir al otro sector. Esa escena quedó buenísima. Claro, con la música que ponen de Aerith en el fondo y además todo lo que pasa. Y justamente me hizo pensar en el juego anterior y que eso habrá pasado en el clásico. Yo creo que sí. Yo creo que por eso es que era tan especial ese juego. Es porque tal vez no tenía los gráficos y la música no se escuchaba así tan bien. Pero la historia, esos momentos, eso era lo que era impactaba más ahí de... Mientras estabas experimentando el juego, ¿no? Justamente me hizo pensar en eso y que, wow, tremendo remake.
Bueno, ya llevamos rato aquí rodando en las planicies, hemos perseguido Deathclaws. Hemos tenido que usar las armaduras, pero ya falta poco para volver a casa, ya vamos a llegar a la bolsa. Me espera nuestro almuerzo calientico.
Pero ¿qué? Antes, ¿qué?
Pero antes, ¡se te olvidó! Porque esta es la sección de los shoutouts. En esta parte del programa, les hacemos una recomendación de algún tipo de contenido que no solamente les llame la atención, sino que les ayude a sacarle conversación a quienes ustedes quieran, pero especialmente a los que les gustan los videojuegos. En este episodio les traigo un video de Extra Credits que se llama Games Are Cheaper Than They've Ever Been. Extra Credits Gaming. Que ya de por sí suena controversial. Justamente estaba hablando de la premisa de que los juegos son más baratos que nunca, hoy en día, pero que se sienten más caros que nunca por culpa de la inflación. Obviamente ellos están hablando exclusivamente de Estados Unidos, pero yo creo que igual se experimenta, y yo creo que aún más en el resto del planeta. La inflación en Estados Unidos resulta que ha ido creciendo progresivamente desde los 80 hasta ahora, y ellos lo ven como una catástrofe que haya subido 325% desde 1982 hasta ahora. Imagínate en Venezuela que son miles de porcentajes la diferencia del bolívar y cómo se desplomó y tal. Lo doloroso que se volvió el bolsillo gastar cualquier cosa, ¿no? Pero también ha pasado en Europa, ha pasado en todo. Tiene que ver también con lo de la pandemia que la empeoró. Pero en general, pues ellos estaban hablando de que en 1982 los juegos costaban entre $25 y $30. Hoy en día, $30 de 1982 equivaldría a $90. O sea que la gente se estaba comprando juegos a $90. Y no eran tanto, ¿no? La gente los compraba bastante. Así mismo, ya en los 90 subió el precio a $50, que equivaldrían a $100 hoy en día. Y esa fue la época donde más ganaron en la industria de los videojuegos, porque se equilibraron las dos cosas, ¿no? El precio con el costo de producción, y era súper beneficioso para ellos. El problema fue que se congeló ese precio porque tenían miedo de que la gente se molestara, y tuvieron que tratar de hacer lo opuesto. En vez de aumentar el precio, bajar los costos de producción, y por eso fue que se implementó el CD como un nuevo formato y empezaron a quitarle cosas a las cajas, y por eso es que vimos empezaron a poner los manuales más flaquitos, a quitarle los mapas, a quitarle los afiches, para que los juegos no subieran. Y aún así, llegaron los 2000 y ya tuvieron que subir el precio. Ya no podían soportar esos gastos de producción y que le daban menos ganancias. Subió a 60 y ya hoy en día subieron a 70, ¿ves? Entonces, con todo y eso, este video explica que las compañías igual no están viendo las mismas ganancias que en esas otras épocas porque cuesta mucho más hacer un juego hoy en día por los programas, las licencias y los sueldos. Y por eso es que están tratando de usar esos métodos de monetización alterno que todos odiamos. Aunque se supone que son más baratos que nunca, en comparación con esa época se sienten mucho más caros. Uno, porque al mismo tiempo suben el precio y usan modo de monetización alterna. Entonces estoy que verlo, pero entonces ya no le subiste el precio. Ahora, ¿por qué me cobras microtransaction?
¿Por qué haces eso, Yubi?
¿Qué te pasa, Beli? ¿Por qué cobras 130 por una Ultimate Edition? Ahí toda rara. Así que es un video que ayuda al menos a comenzar esa conversación e intercambiar ideas de si los precios de los juegos son correctos, si son chupasangres, qué opinan, cómo debería hacerse mejor. Para todos los que quieran analizar la industria más a profundidad y ver cómo se puede salir del hueco ese donde está todo en el ámbito económico. Te voy a dejar el enlace en la descripción.
Por mi lado, yo traigo un video de Mr. Lama SC. Él normalmente ha estado sacando varios videos grandes. Y me imagino que los agarra de su canal de Twitch, que duran 3-4 horas haciendo speedruns. Pero me llamó la atención que el último que sacó, que fue hace menos de una semana, duraba 6 minutos. Y dije, bueno, vamos a ver. Se trataba sobre un nuevo glitch que encontraron en Diablo 2. Bastante interesante. Y como saben, el remake está hecho encima del original, ¿verdad? Entonces significa que es un glitch que hasta está en el original. Y ahora que lo encontraron, el día se llama Diablo 2 Call to Action. New glitch needs your help. ¿Está pidiendo ayuda para qué? Para poder analizar el glitch y ver si se puede sacar provecho para hacer un speedrun más corto. ¿Y de qué se trata? Es sobre los Ancients. En la parte de los Ancients, normalmente uno sube ahí al tope de la montaña en el summit y uno tiene que ir a la mitad de toda esa plataforma en el tope, en donde está el altar de los Ancients, están las tres estatuas rodeando el altar. Y uno presiona el altar y sale un texto donde los Ancients te hablan. Cuando terminan de hablar, las estatuas cobran vida y te empiezan a atacar, ¿no? Y esa es la misión. Si los vences, eres, entre comillas, digno y pasas a la siguiente parte del juego, ¿no? Bueno, el glitch tiene que ver con hacer más fácil esa pelea contra los Ancients. Mucho más fácil. Porque la verdad que ellos son un reto. Yo diría que son los más difíciles del juego, sobre todo cuando estás en Hell, se vuelve casi imposible porque es como si estuvieras peleando contra tres Prime Evils al mismo tiempo, que se ayudan entre sí. Entonces, tienes que cambiar por completo la estrategia. Bueno, encontraron la manera de que ellos no te hagan nada. Y es lo que hacen. ¿Se imaginan que estoy ahí en el top, al lado del altar? Lo que decido hacer es, me paro hacia el lado y trato como de hacer un portal. Pero antes que salga el portal, inmediatamente toco el altar. Ahí sale el texto, ¿verdad? Y empiezan a hablar. Si los Ancients no están convertidos en roca, sino se ven normales, pero ahí en el supuesto, todos tranquilos, funcionó. La idea es que después cuando se quita el texto, los Ancients se quedan ahí parados. Y uno puede caerle a golpes sin que hagan absolutamente nada. No pueden pegar. Si hay un Lightning Enchanted, si bota electricidad, pero hasta ahí. Entonces uno puede caerle a golpe hasta que mueren. El problema es que ahora mueren, pero no te dan ni experiencia ni se destapa la quest. O sea, no lo toman como si les ganaste. Entonces no pasas a la siguiente parte del juego. El video es para que la gente sepa el glitch y lo ayuden a Mr. Lama a ver cómo se puede aprovechar ese glitch. Si hay otra forma de hacerlo donde tenga los mismos beneficios y que además puedas avanzar a la siguiente parte del juego. Y que eso ayudaría un montón para los speedruns. Sobre todo para los de Hell. Bastante interesante, ¿no? Entonces, le vamos a dar el enlace en la descripción.
En fin. Modo pacifista y que rueden los Ancients.
Bien. Como dice Esteban, ya llegamos al fin de este episodio. Estamos bastante cerca ya de poder regresar a la bóveda y poder comernos una buena tarta de manzana. El estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse en uno de nuestros Patreons de $200 en adelante. ¡Hala, chico! De $2 en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como los que dijimos al principio del programa. En ese caso, compártelo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacubas.com. Eso es chuta, K-O-O-P-A-S.com. chutacubas.com. En nuestras cuentas de X y Facebook les esperan noticias sobre juegos desde indie a AAA, promociones de nuestros diseños para franelas y segmentos de nuestros programas. Los invitamos a que dejen sus comentarios en la sección inferior. Esta vez salieron varios puntos interesantes, ¿no? ¿Qué les pareció la parte de la censura de Stellar Blade? ¿Están de acuerdo o no? ¿Están pensando en tal vez unirse, firmar? ¿Están pensando en probar el juego? Para la lista que le mencionamos sobre Star Wars Outlaws, ¿están pensando en tal vez algún otro ítem que podríamos agregar a la lista? de los indies, de los tres eventos que salieron sobre los indies, ¿hay algún juego que les llamó la atención más que los demás? Que tal vez no dio tiempo de mencionar, aunque sea una secuela. O más bien, están pensando que deberían empezar a salir más juegos que sean nuevos. Están comenzando desde cero. ¿Qué les pareció la serie de Fallout? ¿Han escuchado sobre ella también y están pensando en verla? ¿Son lo suficientemente valientes para verla? Si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visite nuestra página de Patreon, patreon.com/chutecus. Ahora, con su permiso, voy a mandarle un mensaje a Roblox. Vine aquí a decirle que ahora va a comenzar. Voy a cerrar esta transmisión y después voy a mostrarle a esta gente lo que no quieren que vean. Voy a mostrarles un mundo sin ustedes. Un mundo sin reglas y sin Robux. Un mundo sin limitaciones de cobro. Un mundo donde todo es posible. Eso es todo lo que les voy a mandar.
El azar presidente. Y le saltó el niño metido en Roblox, salvando a todos los chamos ahí. ¡Sígame! ¡Es hora de aprender God! ¡Es hora de aprender Unity! Vamos a enseñarle el mundo real, salirse de esa porquería. Y después te vas volando.
Después agarré esa matilla que encontré ahí. Que pareció como... así como de segundo nivel, tipo firaga o algo así, pero para volar.
Nos vemos.
Sí, ya lo comenté antes, pero espero que hayan disfrutado del episodio. Por cierto, si les gustó, nos puede ser bastante útil si nos dejan alguna reseña, tal vez por Spotify, por Apple Podcast también, puede ser. Sobre todo para tener feedback, ¿saben? Así que, ¿qué les pareció?
Y nada menos de 5 estrellas.
Por favor. Este fue el episodio del mes, del resumen del mes. Ahora lo que viene es el episodio de materia crítica. Como dijimos, es sobre Stellar Blade y de No Rest for the Wicked. Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries.
Okidoki.
El último Phoenix Down es una producción de Chuta Cupas, grabado y editado por mí, Esteban Mateos. Mi coanfitrión es Eleazar Mateos. Este show es realizado en las colinas de Almería, España. Para mayor información, visítenos en patreon.com/chutacupas.